¿Saben que hoy es el día que la cristiandad celebra un día especial, ¿no es cierto? ¿Vale? Es el Domingo de Ramos para la mayoría, para muchos de los cristianos. Y en estos días la noticia era si el Papa iba a estar de salud, con su salud recuperada para oficiar este momento, y quién iba a ser la persona que lo iba a reemplazar. Y bueno, se jugaban ahí muchos muchas opciones de quién sería pues la persona, ¿no? Y sabemos que la cristiandad en este momento, una gran parte de la cristiandad está celebrando o por lo menos recordando en este momento. Ahora, yo en esta mañana quiero tomar un pasaje que es conocido, pero no... Yo personalmente tengo ya más de 30 años como pastor y otros tantos predicando, y nunca he predicado sobre este pasaje, ¿vale? Así que esta semana estaba orando por cuál es el tema, y digo, bueno, siempre el Domingo de Ramos predico algo de la enseñanza, aprovechando la oportunidad de la entrada de Jesús a Jerusalén, de la última semana, de las cosas que ocurren, y la verdad que me venían muchos mensajes que ya he predicado, ¿vale? Y algunos seguramente me lo había escuchado otra vez. Entonces, estuve orando y anoche ayer estaba muy ansioso interiormente porque no me daba el Señor la palabra, ¿no? Y anoche antes de acostarme, empecé a ponerme a mirar, tengo la tentación de agarrar los viejos apuntes, ¿no es cierto?, de los mensajes anteriores, y cuando no tengo la palabra, anoche me puse a orar antes de acostarme y pedir al Señor, Señor, dame, tú sabes cuál es la palabra, ¿no? Así que me acosté un poco ansioso porque no sabía que iba a predicar esta mañana, pero tuve dos cosas en el sueño. Una pesadilla horrible, ¿vale? Bueno, fea con respecto a algo de nuestra familia, pero la otra es que me levanté con la certeza de cuál era la palabra. ¿Amén? Así que digo, Señor, tu palabra es verdadera, porque el Salmo 16 dice, por las noches aconseja mi conciencia, ¿no? Y Dios obra también por la noche, cuando tú estás durmiendo, ¿no es cierto? Dios está obrando por la noche también, pueden obrar otros en ese momento. Y hoy quiero tomar cuatro preguntas que le hicieron a Jesús en la última semana que él estuvo aquí en la tierra. ¿Sabéis que dónde está Jesús ahora, no? No tenéis duda, ¿dónde está? Está en el cielo y está vivo, ¿no es cierto? En estos días vamos a ver que se van a pasar muchas imágenes de Jesús muerto. Que no se olvide que Jesús está vivo. ¿Amén? Y su Espíritu está aquí con nosotros, está en medio de nosotros, porque Él lo prometió. Ahora, en los últimos días que Jesús estuvo en la tierra, ocurrió estos capítulos que voy, bueno, un capítulo que voy a leer hoy del Evangelio de Mateo. Es donde Jesús le hacen tres preguntas. Y finalmente Jesús hace una cuarta pregunta. Hoy, el mensaje va a ir de preguntas. Porque yo también te voy a hacer algunas preguntas que yo también me he hecho a mí mismo en esta mañana. Y yo no te voy a decir hoy cosas bonitas solamente. Te voy a confrontar. Porque eso es lo que hacía Jesús. Es confrontarnos con nuestra propia realidad para buscar en Él el poder del cual estamos buscando. Amén. Pensaba en las canciones que hemos estado cantando en esta mañana, los muros caerán, anhelamos tu presencia, Señor. Hay una parte que decía, estoy desesperado, ¿sí? Había una canción que decía así, estoy desesperado por ti, Señor. ¿Cuántos desesperados hay aquí? Amén. Esperemos que haya muchos desesperados, no cantemos como locos, ¿vale? ¿Vale? Postrado, desesperado, anhelo, hambriento. Esperamos que lo que cantamos, hermanos, realmente sea algo real en nuestras vidas. Y toda tibieza, pues la dejemos de lado en esta mañana, buscando la presencia del Señor. Les animo a que estemos orando en este momentito. Padre que estás en los cielos en esta mañana, nos ponemos delante de ti para que tu palabra more en nosotros, pero también nos confronte en una vida mucho más cercana al Jesús que vive. Para que Cristo viva en nosotros, para que Cristo habite en nuestros corazones, para que Cristo se vea en la iglesia. Y cuando la gente viene a la iglesia dice, esta es la obra maestra de Dios, esta es la nueva humanidad que solo Cristo puede hacer. Gracias porque Jesús derribó los muros intermedios de separación. Gracias porque Jesús nos ha hecho un pueblo, una familia, un cuerpo, y Él es la cabeza. Y y le entregamos la gloria porque vive. Le entregamos la gloria porque está sentado a la diestra del Padre. Le entregamos la gloria porque va a volver y para poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Y le damos gloria en esta mañana a Jesús, el Rey de Reyes y al Señor de Señores, el que estuvo muerto pero que ahora vive y que ahora por el Espíritu está aquí. Que su río de sanidad se derrame en esta mañana entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, me pasan la siguiente. Bien, se ven bastante mal. Ese es el templo de Jerusalén, ¿no es cierto? ¿Vale? En donde Jesús dedicó a enseñar los últimos días mientras estuvo en la tierra. Jesús bajó de Galilea. ¿Sabéis que los 3 años del ministerio de Cristo, los dividimos en 3 nombres para que nos ayuden de una forma didáctica a saber cómo fue el ministerio de Jesús? El primer año se llama el año de preparación, porque Jesús fue preparando a sus discípulos para enviarlos a extender el reino. El segundo año, ¿cómo se llama? El año de la popularidad, porque fue lo que cuentan la mayoría de los evangelios en Galilea. Las multitudes le seguían. Jesús iba y las multitudes le seguían. Jesús iba al desierto y ahí en el desierto estaba la gente. La gente lo aclamaba, lo quería poner como rey. Y el tercer año, el año de la pasión o el año de la persecución, porque la situación cambió y en ese momento las cosas que decía Jesús comenzaban a molestarle a mucha gente, ¿vale? Y lo que él quería y lo que él predicaba y lo que él decía le comenzaba a herir a la gente, a molestar. No les gustaba lo que él decía, les cosía lo que él decía, así que muchos le comenzaron a abandonar y los principales poderes de ese tiempo se levantaron, como estaba escrito en las Escrituras, como estaba dicho en las Escrituras, para matar a Jesús. Y para eso utilizaron la traición de uno de sus amigos, ¿no? Para condenarle. Por supuesto, el diablo estaba tramando este plan, pero el Padre estaba dejando que esto ocurriese para que se cumpliesen las Escrituras. Así que cuando Jesús bajó de Galilea, pasó por Jericó, allí sanó a los ciegos, bueno, a 2 ciegos, según la palabra, a 1 ciego, según otro evangelio, el que se haya, digo el nombre del ciego, se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo, significa que fue el único que estaba allí, sanó a los ciegos y ahí siguió a Jerusalén, y el primer día de la semana, es decir, lo que nosotros llamamos hoy domingo, Jesús entró de una forma triunfal en Jerusalén, ¿no? Bajó de una aldea que se llamaba Betfagé, ¿montado en qué? ¿En un caballo blanco? No, en una cría de asno, ¿vale? En un pollino, como se dice habitualmente, lo que pasa es que aquí es un pollino, un pollo pequeño. Pero bueno, es un pollino, es una cría de asna, bajó allí, la gente cortó las palmas, las ramas de las palmeras, le hizo un arco, ¿no es cierto? Pusieron sus mantos y allí entró y la gente gritaba, Hosanna, al hijo de David, bendito en el nombre, que viene en el nombre del Señor. Pero una semana después, muchos de esos que estaban aclamando le estaban diciendo que crucifícale. Dios quiere que seamos fieles a Él, porque el seguir a Cristo no es un sentimiento, es una actitud de la voluntad en la cual yo tomo la decisión de seguir a Jesús. ¿Amén?
Amén.
Amén. Muy bien. Durante esos días Jesús estuvo enseñando en el templo. ¿Vale? Nosotros casi pensamos que solo se fue con sus discípulos y les fue al aposento alto y les enseñó solamente a ellos. Pero Jesús se reunió con mucha gente en el templo, ¿vale? Y estuvo enseñando en el templo, tal cual, pues como nos dice la Escritura. Pásame la siguiente, por favor. Dice: cada día estaba, cuando lo prendieron, Jesús dijo: cada día estaba yo delante de ustedes enseñando en el templo y no me prendieron. Pero es así para que se cumplan las Escrituras, ¿no? No lo tengo ahí, pero pásame la siguiente, por favor. ¿Sí? ¿Vale? Ahí está Jesús estaba enseñando en el templo, y en Mateo capítulo 21, en el versículo 23 dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos se acercaron a él mientras enseñaba, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Así que la Biblia nos dice claramente que Jesús estaba en el templo. También nos dice que Jesús purificó el templo y que sanó a los ciegos y a los cojos que estaban en la puerta del templo y que no podían entrar, ¿no es cierto? Y cuando entró, le Los muchachos que estaban ahí le alabaron, por lo tanto, se cumplió la profecía que dice: de la boca de los niños y los que mamas perfeccionaste la fortaleza o la alabanza. Vale, y en este pasaje que vamos a leer hoy, que está en Mateo 22, si usted lo quiere leer, si no, no se distraiga con el teléfono, esto va a ser un espacio libre de móviles, así que lo voy a tener aquí, no se distraiga buscándolo, pero si tiene Biblia en papel, puede leerlo. Estoy en Mateo capítulo 22, en el versículo 23, a partir de ahí. Y tienen tres grupos políticos, sociales, de mucha influencia en aquel momento para hacerle una pregunta a Jesús. ¿Me pasa la siguiente? El primer grupo eran los herodianos. A ver, con ese nombre, herodianos, ¿a quién seguirían? ¿A Jesús? A Herodes. ¿Vale? A Herodes, no a Herodes el Grande porque ya había muerto, ¿vale? Pero sí a la dinastía de Herodes, porque Herodes dejó muchos descendientes que reinaban en Israel bajo el dominio romano. ¿Vale? Esto hacía que muchos en Israel estuvieran contentos. Porque Israel tenía una situación de privilegio mejor que otros lugares del Imperio Romano, en donde no había reino. Pero sin embargo, aunque estaban bajo la autoridad del César de Roma, del emperador romano, en Judea tenían un rey, que era un rey descendiente de Herodes, y esta gente decía, bueno, pues nosotros estamos mejor que otros muchos. Así que ellos eran los que apoyaban esta dinastía de los reyes llamados Herodes, y se llamaban los herodianos, ¿vale? Había otro grupo que se interviene en este pasaje, que son los saduceos, ¿vale? No voy a preguntar quiénes son los saduceos, pero voy a explicar quiénes son los saduceos. Los saduceos eran otro grupo, ¿vale?, que pertenecía a la aristocracia de Israel. Casi la mayoría de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes, era gente muy rica y no era muy numerosa, como lo son los ricos, pero sí era gente muy poderosa, ¿vale? Y tenía la capacidad de influenciar sobre otros, ¿vale? Y ellos tenían una mentalidad materialista, por lo tanto serían los primeros cinco libros del Pentateuco, digamos así, los primeros cinco libros de Moisés, pero no aceptaban determinadas cosas como, por ejemplo, la resurrección. ¿Vale? Ellos, aunque lo creamos así, eran judíos, pero no aceptaban la resurrección. ¿Vale? Y el tercer grupo, el más conocido de todos, ¿eran quiénes? Los fariseos, ¿no es cierto? Los fariseos eran un grupo o una secta de tipo religioso que había monopolizado la ley de Moisés y que había hecho sobre la ley de Moisés otra ley además, ¿vale? Para especificar la ley de Moisés. O sea que sobre la ley de Moisés habían hecho otra ley, pero ellos le estaban dando más importancia a la ley que ellos habían hecho que a la ley que Moisés, que Dios había dado a través de Moisés. Porque ponían más el énfasis en el aspecto exterior que en el aspecto interior. Y eso lo sabemos bien a través de las parábolas que contó Jesús. Cuando un publicano, que era un cobrador de impuestos despreciado para los romanos, Jesús ve que tenía un mejor corazón que aquel fariseo que parecía el más espiritual de todos, porque solo eran apariencia. Jesús tiene que decirles sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque dentro hay muerte y fuera parece blanco. Y Dios quiere gente íntegra. ¿Vale? Así que, si Jesús tenía algo, fundamentalmente era contra los fariseos. Estos tres vinieron a hacerle preguntas a Jesús. ¿Y alguna vez te hicieron alguna pregunta para que caigas? Sí, ¿no es cierto? ¿Vale? A veces entre los matrimonios hacemos alguna preguntilla así, ¿no? Sí, seguramente alguna vez te hicieron alguna pregunta para que caigas. Y estas tres preguntas eran para hacer, buscar la excusa para prender a Jesús y para matarlo. Y vamos a pasar a la siguiente, por favor. La primera pregunta se la hicieron los herodianos, pero se unieron, se aliaron. Ay, qué mala alianza hay por ahí, ¿no es cierto? ¿Vale? Se unieron con los fariseos para hacer esta pregunta, y a ver si me pasa la siguiente. Voy a leerla, si ustedes la tienen ahí. No sale completa la pantalla, sí, sale completa. Estoy leyendo Mateo capítulo 22, en el versículo 23. Dice: entonces se fueron los fariseos y le consultaron cómo podían, enredarle en alguna pregunta. La intención ya la traían bien claro, ¿no es cierto? ¿Vale? Y después enviaron a él, discípulos de ellos, con los herodianos. ¿Vale? ¿Quién era la mente pensante? Los fariseos. ¡Esos son los manipuladores! Porque muchas veces tú escuchas hablar a alguien y aunque digan las palabras, tú sabes de dónde viene esa palabra. Yo que tengo discernimiento de espíritus, veo acciones muchas veces y sé quién está en la mente, aunque las acciones las haga otra persona. ¿Vale? Y otras veces escuchas hablar a alguien y cuando está hablando, tú ves que las palabras vienen de la mente de otro. Pero Jesús no podía engañar. Gracias que Dios tiene dentro de su iglesia el discernimiento espiritual para darse cuenta también de estas cosas. Así que Jesús derramó este discernimiento espiritual. Porque aunque la palabra venía de la mente de los fariseos, venían los herodianos a hacérsela a Jesús. ¿Vale? Bien, dice, después de esto oyeron a dos discípulos de ellos junto con los herodianos diciendo, maestro, sabemos que eres un hombre de verdad, que enseñas el camino de Dios con verdad y que no te cuidas de nadie. Porque no miras la apariencia de los hombres. Menuda presentación le hicieron a Jesús. ¿Vale? Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, entendiendo la malicia de ellos, le dijo, ¿por qué me prueban, hipócritas? Muestren la moneda del tributo. Y entonces ellos le presentaron una moneda. Entonces Jesús le dijo, ¿de quién es la imagen de esta inscripción? Le dijeron, de César. Entonces le dijo, por tanto, den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y al oír esto, se maravillaron y le dejaron y se fueron. Es un pasaje que todos conocemos. Este pasaje termina en que aunque hay una trama de manipulación para hacer caer a Jesús, no era segura. Jesús tuvo un discernimiento para entender que era una pregunta trampa para hacerle caer y decir algo que pudiera ofender en el lugar más santo de los judíos, que era el templo. ¿Vale? Pero la sabiduría de Jesús, que estaba en las cosas de su padre, les confrontó y le dijo, oye muchachos, cuidadito, me vienen elogiando, pero dentro de su corazón hay maldad. Y entonces Jesús saca una moneda, era un denario, de esa palabra viene la moneda dinero, era el salario de un día de trabajo, era una monedita y tenía la cara de César. Y le preguntó Jesús, ¿de quién es la cara que aparece aquí? Y le dijo, de César. Pues muy bien, den a César lo que es de César, pero den a Dios lo que es de Dios. Nosotros casi todos conocemos este pasaje. Ahora, yo te pregunto, ¿tú le das a César lo que es de César? Esta es la base de la iglesia protestante, de la iglesia evangélica, y la separación de la iglesia con el Estado. Yo tengo mi trabajo, hermano, ¿vale? Yo no cobro del Estado y tengo subvenciones. Ni esta iglesia jamás tuvo subvenciones, ¿vale? Porque uno de los principios es la separación de la iglesia y el Estado, ¿vale? Porque cuando el Estado interviene en la iglesia, también pone sus demandas. Y muchas iglesias han caído por la intervención del Estado. Yo te doy dinero, yo mantengo esto, yo mantengo lo otro, pero tú vas a hacer lo que yo digo. Jesús marcó la diferencia. Por aquí el César, pero por aquí Dios. Cuando algo que el Estado me pide se opone a lo que Dios me dice, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. No puedes todo lo que el Estado te diga hacerlo si va en contra de la ley de Dios. Pero debes respetar. ¿No es cierto? Esta semana vino a York, estamos haciendo viajes, llamando a gente para hacer la objeción de conciencia con respecto a la nueva ley del aborto. ¿Vale? Entonces, ahí, basta. Aquí decimos, no, no vamos a intervenir en nada de esto. ¿No es cierto? Le vamos a dar a César lo que es del César. Yo tengo una pregunta. ¿Tú le das a César lo que es del César? ¿Vale? Porque pagar los impuestos es algo que debemos hacer. No solamente aprovecharnos de los beneficios de los impuestos que otros pagan y evitar pagar nosotros. Es bueno pagar los impuestos. ¿Sabes qué? Es bueno pagar el IVA. Te vas a ir a una tienda y te van a decir, con IVA o sin IVA. ¿Y tú qué haces? Sin IVA. ¿Vale? Es bueno pagarlo. Con eso que se paga ¿no es cierto? Se sostiene el estado en el cual andamos, porque a todos nos gusta ir a un buen colegio, que no haya frío, que haya buena ventilación, en andar en buenas carreteras y en muchas cosas que se sostienen con los impuestos de lo que damos. Así que bueno darle a César, pero es mejor darle a Dios lo que es suyo. Y yo te hago una pregunta: ¿tú le das a Dios lo que es de él? Jesús le preguntaron, yo no estoy haciendo con trampa, yo te pregunto en esta mañana, ¿tú le das a Dios lo que es de él? Los estudiantes universitarios, cuando vienen los exámenes, ¿le dan a Dios lo que es de él? Yo les aconsejo que le den a Dios lo que es de él. No seamos que aparecemos y desaparecemos en la época de los exámenes. Tenemos que darle a Dios lo que es de Dios. ¿Tú le estás dando a Dios lo que es de Dios? La gente joven, o no joven, a veces estamos jugando en stream, en el, como yo me dice, en el streamer o en el red, lo que fuera, hasta las 6 de la mañana. Pero hay una vigilia. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a darle a Dios? Nos ha pedido una iglesia, un campamento, el campamento de gente, para hacer un ayuno de 7 días. Mira, yo estaba diciendo, a ver cuántos van. Pero Dios tiene gente comprometida. ¿Amén?
Amén.
Amén. ¿Vale? Porque si invitamos una comida, sabemos cuántos van a venir. Y si estamos un ayuno y una vigilia de toda la noche, pero si estamos dispuestos a jugar, o si estamos dispuestos a vernos una película, ¿tú le das a Dios lo que estás dispuesto a dar por tu trabajo? Porque nuestro jefe nos dice, levántate a las 3 de la mañana y nos levantamos. Pero cuando Dios dice, levántate a las 3 de la mañana, no, Señor. ¿Vale? Porque hay cosas que hacemos por el estudio, porque hay cosas que hacemos por esto, porque hacemos por el otro, por nuestro trabajo, por lo otro, y no estamos dispuestos a hacerlo por Dios. Dale a Dios lo que es de Dios. Dios no es el don de nadie. Ahora, como cristiano, nunca hagas nada por nadie que no estés dispuesto a hacerlo antes por Dios. No hagas nada por tu trabajo que no estés dispuesto a hacerlo por Dios. No hagas nada por tu carrera que no estés haciendo por Dios. No hagas nada por otra cosa que no estés dispuesto a hacerla por Dios primero. Que Dios sea lo primero. Dale a Dios lo que se merece. Yo te hago esta pregunta: ¿estás dispuesto a darle a Dios lo que es tuyo? Amén. Bueno, dáselo. Pasamos a la siguiente, por favor. La segunda pregunta que le hicieron a Jesús viene a continuación. Viene en el capítulo 22 de Mateo, versículo 34. ¿Vale? Perdón, 34. Ah, perdón, estoy en la tercera pregunta. ¿Vale? Es que aquí se me ha trastornado todo, ¿eh? Tercera pregunta. Segunda pregunta. Vale. Muy bien. Dice, ¿se acercaron? Los saduceos. ¿Vale? Quienes dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés dijo que si alguno muere sin tener hijos, su hermano se casará con su mujer y se levantará descendencia de su hermano. Había pues 7 hermanos entre nosotros. Primero tomó la mujer y murió, y luego no tuvo descendencia, le dejó una mujer a su hermano. De la misma manera sucedió también con el segundo, el tercero, hasta 7. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección, está subrayado, por eso está un poquito más marcado, dice, en la resurrección, puesto que todos la tuvieron, ¿de cuál de los 7 será la mujer? Entonces Jesús respondió, pasaba la siguiente, dijo, erráis, ignorando las escrituras, ese porque está de más, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, sino que son los ángeles que están en el, si no son como los ángeles que están en el cielo. Acerca de la resurrección de los muertos, ¿no han leído que fue dicho por Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, las multitudes estaban atónitas con su doctrina. Esta es la segunda pregunta. ¿Quién se la hicieron? ¿Los herodianos? ¿Los saduceos? Vinieron a él y dijeron, Señor, queremos que nos digas una cosa, te vamos a plantear un caso, ¿vale? Como cuando en los casos médicos te vamos a plantear un caso, o en los casos jurídicos te vamos a plantear un caso, o en todas las profesiones te vamos a plantear un caso, a ver qué dices. El caso se sacaba de una ley que se llamaba la ley del levirato, en el cual, para para que un hombre que muriera sin hijos no borrara su nombre de la tierra, el hermano asumía la paternidad y los hijos venían a él. Bueno, ahí les ponen un caso hipotético en el cual, pues, mueren los siete hermanos y cuando venga la resurrección le dicen de quién va a ser la mujer. Y Jesús dice, pero no tenéis ni idea. Les dice esto, erráis, ignorando qué cosa, las escrituras y qué más, y el poder de Dios. Ellos estaban errando, estaban equivocados, porque no conocían las escrituras, pero tampoco conocían el poder de Dios. ¿Sabe qué? Ellos pensaban, ¿y cómo va a ser esto? Jesús les dice, pero en el cielo no es así. El sexo tiene un propósito en la tierra. Somos varones y mujeres, porque eso tiene un propósito en la tierra. ¿Los ángeles tienen sexo? No. ¿Vale? Los parentescos tienen un propósito en la tierra, hermanos. Pero en el cielo no tiene sentido. Yo tengo una familia en la tierra. Por eso yo siempre les digo, usted no quiere, no se vaya al cielo porque va a encontrarse con su mamá y su papá, ni con su marido. Eso es algo secundario, se ocurre. Pero en el cielo no se casa ni se dan en casamiento. Lo más importante que tenemos en el cielo es que lo vamos a encontrar con Jesús. Amén. Con Jesús. Con Jesús. No podemos los creyentes decir, mi mamá me está cuidando desde el cielo. No. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Ni me voy a ir al cielo para estar conmigo. Puede ser un anhelo. Lo más importante es que nos vamos a ir al cielo para estar con Jesús. Amén. Donde no hay ni llanto ni dolor, donde no hay tristeza, donde no hay muerte, donde Él está allí. ¿Eh? Y si Él llena nuestras vidas, no va a haber otra cosa mejor. Vale, quizás estemos con otros, pero eso la Biblia no nos dice. Vale, así que les dice, ustedes están errando. El cielo no es para tener mujer ni marido. El cielo no es para hacer lo mismo que hacemos en la tierra. En el cielo el propósito no es la procreación. No conocen las escrituras, pero tampoco conocen el poder de Dios. Si Dios va a levantar de los muertos, no importa que sea polvo, Dios lo va a resucitar. Amén. 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 Yo recuerdo que mi padre, antes de morir, bueno, varios años, hubo que apuntarme una pierna y después otra pierna. Por ahí una pregunta se tocó. ¿Y cuando papá sea resucitado, qué va a pasar con sus piernas? No es nuestro problema. Dios es poderoso. ¿Amén? ¿Lo crees? Dios es poderoso. Ahora yo te pregunto, ¿tú conoces las escrituras? ¿O estamos errando por desconocer las escrituras? Jesús les dijo, ustedes están equivocados. Están metiendo la pata. No conocen las escrituras. ¿Sabes qué? Podemos tener dos errores. Uno, ignorar las escrituras. Buscar el sentimiento. Buscar lo que nos hace temblar por dentro. Pero tenemos que buscar las escrituras, porque estas son las que nos llevan a temblar por dentro. ¿Amén?
Amén.
Pero también podemos no conocer el poder de Dios. Vivir en una vida sin poder. Estar en una vida sin poder. Tú, te hago una pregunta. ¿Tú conoces las escrituras? No hierres. ¿Pero conoces el poder de Dios? Amén. Dios es el Dios de los milagros. Y paso a la tercera pregunta. Y me la pasas ahí, Jeff, que estoy ya me está haciendo señas. La tercera pregunta dice, está en el versículo 34. Y esta vez se la hacen los fariseos. ¿Te acuerdas? La primera, los herodianos. La segunda, los saduceos. La tercera, los fariseos. Dice, entonces los fariseos, al oír que había hecho callar los saduceos, se reunieron de común acuerdo. Ya habían hecho una alianza ahí. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para probarlo. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Amén. Estoy aquí confundido con las diapositivas. Este le conocemos bien también. Le hacen esta pregunta a Jesús, ¿vale? Y Jesús contesta correctamente, ¿vale? Pero la pregunta nos lleva a nosotros a preguntarnos, ¿cómo estás amando a Dios? A Jesús le preguntará, ¿cómo estás amando a Dios? Muchas veces miramos los 10 mandamientos, decimos, pero eso es una cosa de la ley antigua. Vale, nosotros tenemos el Sermón del Monte que amplía los 10 mandamientos. Pero cuando yo no cometo adulterio, Yo estoy amando a mi esposa. No lo hago por amor. Oportunidad tengo de hacerlo, ¿vale? Pero no lo hago por amor. Cuando no miento, cuando no robo, bueno, pues la mentira no está dentro del mandamiento, ¿vale? Pero cuando no robo, cuando no digo falso testimonio, que es una mentira, yo lo estoy haciendo por amor a mi prójimo. Cuando yo te estoy diciendo la verdad, ¿vale? Yo lo estoy haciendo por amor a ti. Cuando te estoy animando, corrigiendo, ¿vale? Yo lo estoy haciendo por amor. Y yo te pregunto, ¿cómo está nuestro amor? Recordemos que lo primero es amar a Dios. Y Jesús añade aquí en esta pregunta con todo el corazón, ¿vale? Añade la palabra mente y voy a estar en las otras escrituras, no tengo tiempo mucho de seguir. Y después dice, como tu prójimo, como a ti mismo. Porque el resto de los mandamientos están relacionados con mi prójimo. Están relacionados con mis padres, por ejemplo. ¿No es cierto? ¡Honralos! ¿Vale? Están relacionados con las personas que están a mi lado. ¿No es cierto? ¿Qué? ¿No es cierto? ¿Eh? ¿Vale? Ahora, cuando termino este pasaje, contaré que el pastor no me ama así. ¿Vale? Esa es una pregunta. ¿No? Y aquí está la pregunta de Jesús. ¿Qué pasa en la siguiente? ¿Vale? Y habiéndole reunido los fariseos, Jesús les preguntó. ¿Quién se le pregunta esta vez? Jesús. ¿Quién hizo la primera pregunta? Los herodianos. La segunda pregunta, los saduceos. La tercera pregunta, los fariseos. Ahora Jesús pregunta. Habiendo reunido los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué piensan acerca de Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él le dijo, entonces, ¿cómo es que David, mediante su espíritu, le llama Señor? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y dice el versículo 46, nadie podía responder palabra, ni nadie se atrevió desde aquel día a preguntarle más. ¿Qué poder tiene Jesús? ¡Qué tremendo poder que rompe todas las artimañas, todas las estrategias, todas las tramas, todas las cuestiones humanas, ¿vale? Y deja callado a todos. Ese Jesús está vivo. ¿Amén? Aunque lo había muerto en esta Semana Santa, Jesús está vivo. Y ese Jesús está para morar en tu vida y en tu corazón. ¿Amén? Él quiere morar en tu vida y en tu corazón. ¿Sabes lo que digo en este pasaje? Dios no es Dios de muertos, sino es Dios de vivos. Dios es Dios de vivos. Tú estás vivo porque Cristo te ha dado vida. Y si no estás vivo hoy, pues pide a Jesús que te dé vida en tu interior. ¿Vale? El único que puede dar vida. ¿Vale? Y si... No sé por qué lo hago aquí. Bien. Yo quiero decirte que Jesús está buscando seguidores. ¿Amén? Hemos hecho algunas preguntas. ¿Estás dispuesto a darle al Señor lo que das a otros? ¿Estás dispuesto a darle al Estado lo que le corresponde? La otra pregunta que nosotros hemos hecho aquí, ¿no? ¿Vale? ¿Cómo estamos cerrando con nuestro Dios de la Biblia? ¿Estamos cerrando por no conocerlo? ¿Cómo estamos con nuestra fe en el poder de Dios? ¿Estamos cerrando porque a lo mejor decimos esto no es posible? ¿Vale? La otra pregunta, como dijo Jesús, ¿cómo está tu amor? ¿Cómo está? El prójimo, el pastor también lo hizo, aunque no sabía de qué iba a predicar yo esta mañana. Ahora fíjate cómo describieron a Jesús. Está en el versículo, en uno de los versículos que hemos leído, ¿vale? Ahora, no se me ha perdido. ¿Vale? Pero dice, sabemos que eres alguien que dice la verdad. ¿Sabes cada vez que estás diciendo la verdad a quién estás reflejando? A Jesús. ¿Cada vez estás diciendo la mentira a quién estás reflejando? A Dios. Cuando se acercan a Jesús, le digo, ¿sabemos? ¿Qué es alguien que dice la verdad? La segunda cosa que dicen de Jesús, que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. Porque yo puedo enseñar el camino de Dios de acuerdo a mi forma. Pero tengo que enseñarle el camino de Dios de acuerdo a la verdad, que son las Escrituras. Y de acuerdo a la verdad, que es Jesús. Y la verdad dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo. Y esto, pues, Lo segundo, tomar su cruz una vez al año, cada día, y seguir a Jesús. Si yo te predico, vas a ser millonario, vas a ser un gran predicador, un gran profeta, vas a estar predicando mi carne. Pero yo te tengo que decir hoy, el Señor dice, tómate, dígate a ti mismo, toma la cruz cada día y sígame. Dice la tercera cosa de Jesús, que no te deja llevar por la gente. ¿Cómo está tu vida? Antes decíamos un dicho aquí que se dice, a donde va Vicente va la gente. Tú eres un Vicente, aquí estamos con Vicente que cumplió años. Vale, pero decimos, Vicente va a donde va la gente, porque todos lo hacen, tú lo haces, porque todos en la moda, tú lo haces. O te dejas influenciar por este mundo, por las voces, o lo que fuera. Aquí dice, no te dejas llevar por la gente. Y lo tercero que describen a Jesús es, porque no miras la apariencia de los hombres. En este mundo donde ahora todo se basa en la apariencia, ¿vale? Y sabiendo que la inteligencia artificial está haciendo tremendo daño, sobre todo a las generaciones más jóvenes, ¿vale? Las clínicas de estética se están llenando por cosas que yo ni imaginaba cuando yo comencé la carrera de medicina que podían hacer. ¿Vale? ¿Sí? Ayer estuve en un curso, unos que días estuve en un curso, no voy a decir el tema, es de mi especialidad, y me enteré de las cosas que la gente hace, Dios mío. Pero sobre todo, los más jóvenes, ¿sí? Que aún no tienen legal para hacerlo. Pero Jesús dice, yo miro el corazón. Amén. Amén. Yo miro el corazón. Dice, ¿por qué tú no miras la apariencia de los hombres? ¿Por qué tú no miras la apariencia de los hombres? Esas características deben estar en la iglesia. Amén. Amén. ¿Eh? Estas leyes y estas características deben estar en los cristianos. Estas características deben estar en nosotros. Sabemos qué hacer a mí. Sabemos quién es alguien que dice la verdad. Que sea bueno que digan de ti esto. Sabemos que tú dices la verdad. Sería bueno que digan de ti también esto. Sabemos que tú enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. Recordar que no, el pastor no es el único maestro que hay, ¿no es cierto? ¿Vale? Todos tenemos la misión de enseñar el camino a otros. ¿Qué pueden decir de ti? ¿Qué pueden decir de ti? No te dejas llevar por la gente. Que digan, no, eres un, aquí decimos un chaquetero, ¿no? Cuando estás un día con una chaqueta, otro día te pasas con la otra, ¿vale? No, que tú te dejas llevar por Jesús. ¿Qué es eso de ti? ¿Qué pueden decir de ti? Tú no dejas guiarte por la apariencia. Que no estás solamente con los guapitos, con los guay, con los que son llamativos. Está dispuesto a estar con el que sufre, con el pobre y con el necesitado, porque ahí es donde hay que estar. Eso es lo que dice la palabra. No mira la apariencia de la gente, o te acercas a la gente solo por la apariencia que tiene. Que puedan decir, no, que tú puedas estar ahí, tenga la apariencia que tenga, pero que sea el momento, la necesidad, que esa persona esté y puedan decir de ti, tú estás ahí. Vamos a orar un momentito. Padre Dios, que estás en los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret oramos en este momento por el que del río de sanidad que procede de la persona de Jesús, mediante el poder del Espíritu en esta mañana, tú corrijas nuestras actitudes conforme a la imagen de Cristo. Reconocemos que muchas veces nos hemos ido de esta imagen, pero aún aquellos que estaban en su contra dijeron la verdad de Él. Hoy te rogamos que sepamos darte a ti lo que es tuyo. Que sepamos darle a César lo que es de César. Hoy te pedimos que tú seas un Dios de vivos. Que no erremos ignorando las Escrituras. Danos sed de tu palabra. Que no erremos ignorando tu poder. Haznos creer en los milagros. Hoy te pedimos, Señor, que nos aumentes el amor. El amor que mira por dentro, que mira el corazón. Ayúdanos a ser personas que dicen la verdad. Ayúdanos a ser personas que enseñan el camino de Dios, que estén de acuerdo con la verdad, que no se dejen llevar por la gente, ni por este mundo, ni por la modernidad. Ayúdanos a mirar más profundamente, a mirar no la apariencia, sino el corazón, como lo haces tú. Te lo pedimos. Y te pedimos que lo que hizo Jesús por el poder del Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas hoy, mediante el nombre poderoso de tu Santo Hijo, el Señor Jesús. Amén. Amén. Me voy a pedir a la pastora que pase. Pasa la siguiente. Hoy lo vamos a acercar a Jesús. Vamos a tomar el pan y el vino como Jesús nos enseñó en esa última semana que estuvo en la tierra. Y yo te hago otra pregunta: ¿qué dicen de ti? Bueno, la gente podrá decir cualquier cosa, pero que no sean que tengan razón cuando dicen algo que no refleja a Jesús. Que si tienen que decir algo, sea una mentira. Pero si tienen que decir la verdad, esa verdad traiga un reflejo claro de quién es Jesús. En esta mañana vamos a tomar de este pan y de esta copa como conforme Jesús nos enseñó. Y aunque esto es pan y es vino, también hay una situación especial de unión espiritual. Yo siempre digo, no podemos tomar dos copas. Tú sabes qué copa tomaste ayer. Siempre es tiempo de arrepentirse, pero es tiempo de examinarse. Jesús nos dice, dame a mí lo que me corresponde. Jesús dice, dame a mí lo que me corresponde. Jesús te dice, uy, quiero ser un reflejo tuyo, únete conmigo. Quiero que tú me reflejes. ¿Me pasa la siguiente ya? Jesús le preguntó a los fariseos, ¿qué piensan acerca de Cristo? ¿De quién es hijo? Hoy para tomar esta mesa, tú tienes que saber quién es Jesús. Mateo 16:16 dice que cuando le preguntó Jesús a sus discípulos, Pedro se levantó y dijo, ¿qué cosa dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo sé quién eres. Tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo eterno de Dios. Tú eres el enviado. Tú eres el camino, la verdad, eres la vida. Tú eres el Cristo. ¿De quién es hijo? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Hoy seguramente le vas a decir, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios a la gente. Y muchos van a decir, ¿pero tú te crees eso? Sí, yo creo que Jesús es el Cristo, es el Hijo del Dios viviente. Así que, en este momento de examen de nuestras vidas y nuestros corazones, vamos a